De ella dijo Winston Churchill que fue la acción militar más difícil que jamás se haya llevado a cabo. Seguramente sea de la que más se ha escrito y la que más veces se ha llevado a la gran pantalla. Bueno, de esa acción militar se cumplen hoy precisamente 75 años. Y sí, te estoy hablando del desembarco de Normandía. 637.000 muertos en 3 meses de batallas, más de 7.000 barcos, 10.000 aviones a pleno rendimiento. Son algunas de las mareantes cifras de esta Operación Overlord, que es el nombre, como se lo conocía, el nombre en clave realmente de este desembarco. Pero hay muchos detalles, muchas historias de esta acción militar que todavía, 75 años después, se desconocen. Y precisamente sobre estos detalles han escrito el divulgador Pera Cardona y el periodista de ABC Manuel Pérez Villatoro. Lo que nunca te han contado del día de... Es el libro que les ha salido después de, me imagino, mucho tiempo de investigación. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, en este libro habéis querido ir un poco a los aspectos más desconocidos, ¿no? A esa cara B del desembarco, que por otro lado, como decimos, pues se ha escrito mucho, lo hemos visto en películas, pero seguro que conocemos solo la punta del iceberg. ¿Qué historia o dato, incluso a vosotros, cuando os habéis puesto a investigar, os ha sorprendido, Pera?
Pues mira, a mí el dato que más me ha sorprendido es el tesoro que encontraron los Rangers una vez que conquistaron una de las baterías más importantes de la zona de Normandía, que era la batería de Maisie, ¿no? Porque al cabo de 2 días después de llegar a Point Duoc, cuando continuaron su avance y llegaron hasta esta batería, resulta que una vez que accedieron al interior, 4 o 5 Rangers encontraron un tesoro de 4,5 millones de dólares en moneda francesa, que era la nómina que tenían los alemanes para pagar a sus soldados, ¿no? Y entre 3 o 4 de estos soldados, de estos Rangers, se repartió en este botín sin decir nada. Esta batería, una
o
vez
sea que se lo quedaron.
Sí, sí, se lo quedaron entre ellos, se lo repartieron entre ellos, no dijeron nada. Algo parecido a lo que pasó con la película de Los Violentos de Kelly, ¿no? Y este es un dato que ha pasado desapercibido durante más de 60 años, hasta que un historiador inglés llamado Gary Stern encontró un mapa de donde estaba enterrada la batería, porque al finalizar la guerra los americanos... Los americanos la taparon, la ocultaron,
sí.
Y él encontró estas instalaciones, las sacó a la luz, que por cierto hoy en día se pueden visitar porque se ha convertido en museo, y se puso en contacto con varios de los soldados que formaron parte del pelotón que asaltó esta batería, ¿no? Y al final consiguió que 3 o 4 de ellos confesaran que habían encontrado este tesoro y se lo habían llevado con ellos.
Después de un montón de años.
Después de más de 60
¡qué
años!
¡Qué barbaridad! En tu caso, Manuel, ¿hay algo destacable que a ti también te impactara, ¿no?, al investigar todos estos hechos?
Hay un hecho que es el que más me llamó la atención, que es el hecho de que hubiera sacerdotes que se lanzaran tras las líneas enemigas con las unidades aerotransportadas, las mismas que hemos visto en la serie Hermanos de Sangre. Saber que se lanzaron sin armas y que se lanzaron para dar apoyo espiritual a los soldados, a pesar de que sabían que tenían muchas posibilidades de morir, es algo que la verdad es que me marcó mucho.
O sea, que se lanzaron, pero ¿desde dónde? ¿Desde los aviones, en paracaídas?
Se lanzaron en paracaídas con las mismas unidades aerotransportadas y se lanzaron
sin
armas, con una estola, con una Biblia y con material de enfermería para dar eso, apoyo espiritual y apoyo también médico a los soldados.
Bueno, esta es una batalla con unas cifras verdaderamente tremendas, ¿no? Mira que estamos acostumbrados a ver películas, incluso estamos todos ahora hablando de series de televisión donde es verdad que se utilizan unos recursos además ahora para hacer unas batallas gigantescas, pero ¿podemos decir, Pera y Manuel, que en este caso la realidad supera la ficción de muchas obras y de muchas películas y muchas cosas que hemos visto?
La realidad, como bien dices, siempre, siempre supera la ficción, ¿no? Date cuenta que tanto en el día de hoy como en cualquier acontecimiento histórico estamos acostumbrados a conocer lo que es la gran historia, ¿no? Todo el mundo sabe que durante la noche del día de desembarcaron unos 130.000 hombres, 20.000 más se lanzaron en paracaídas, pero claro, tanto Manuel y yo lo que hemos querido reflejar en este libro es las historias particulares de muchos de estos hombres que han pasado totalmente desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner como un dato curioso, pues dos rangers que llegaron a la playa, a la zona de Point Duoc, estaban sentados bajo el acantilado, que estaban recibiendo un ataque bastante fiero con mucho fuego por parte del enemigo, y de puro miedo se quedaron sin saliva, no podían hablar entre ellos, ¿no? Y uno de los dos sacó un chicle del bolsillo, lo compartieron y gracias a ello pudieron producir saliva y pudieron hablar entre ellos y ponerse de acuerdo, ¿no? Historias como estas son las que normalmente no salen en la gran historia y son las que nosotros hemos querido recuperar y hemos querido transmitir para que no se pierdan.
Manuel, ¿qué era el grupo de la Doble Cruz?
El grupo de la Doble Cruz es el grupo que se encarga de engañar a los alemanes y de suministrar lo que se denomina el pienso para pollos, que es una información veraz, pero poco importante. O sea, son pequeños datos que se encargan de pasar a los alemanes, para que son verídicos, como pues un movimiento de tropas, la llegada de algún oficial, para que, llegado el momento, y cuando llegue el momento de saber dónde va a ser el desembarco de Normandía, les cuelen la mentira y les digan que va a ser por otro lado, ya sea por Noruega, por el Pas du Calais, para que no haya concentración de tropas en la propia playa de Normandía.
¿Cuánto tiempo estuvieron preparando esto y qué papel jugaron los espías, Pera?
Bueno, el papel de los espías es crucial, ¿no? Porque date cuenta, como bien decía Manuel, que claro, una operación de esta envergadura era imposible ocultarla ante los ojos alemanes, ¿no? Inglaterra era un país que se había convertido en un gran almacén, tanto de tropas como de material, precisamente para preparar el paso por el Canal de la Mancha, ¿no? Y estaba claro que los espías alemanes pues sabían, tenían conocimiento de que algo se estaba fraguando, ¿no? Entonces, Winston Churchill decidió que lo que había que hacer no era ocultar estos datos a los alemanes, sino que había que tergiversarlos para hacerles creer que el desembarco de Normandía, en vez de celebrarse por la zona de las playas, se iba a celebrar unos 300 kilómetros más hacia el norte, por la zona del Pas de Calais, ¿no? Entonces, claro, el papel de los espías y de todas las operaciones de engaño que se llevaron a cabo fue crucial para que Hitler destinara todos sus contingentes de tropas a otras zonas y quedara despejado la zona de Normandía para que los soldados aliados tuvieran la menos oposición posible.
Siempre hablamos de la playa de Omaha, ¿no? Que por cierto, ¿por qué esta denominación? ¿Por qué se le puso nombres a las playas que no eran los nombres originales?
Simplemente es como una división de los sectores para poder ponerse de acuerdo en dónde se va a llevar a cabo el desembarco. Y en el caso de Omaha, luego lo más curioso es que después, posteriormente, se han quedado con esta denominación y ahora se llaman oficialmente como Omaha, Sword, Gold. Y lo que
pero no era el nombre original de esas playas, ni mucho menos.
No era el nombre y de hecho muchas eran, que es también curioso y llamativo, muchas eran, tenían la denominación de la Playa de Oro, por ejemplo, porque eran residencias vacacionales en las cuales iba la gente a pasar un buen verano.
Y como decimos, se habla fundamentalmente de lo que pasó en Omaha, pero pasaron muchas cosas tan tremendas como en Omaha en otras playas, ¿verdad?
Sí, a ver, en la playa de Omaha es quizá la que más se conoce porque fue donde se produjeron muchas más bajas aliadas, ¿no? Allá, por ejemplo, tenemos la figura de un soldado alemán, Heinrich Sebelor, que él solo se calcula que llegó a matar a cerca de 2.000 soldados aliados, ¿no? Pero hay otras playas, como por ejemplo la playa de Swart, en la que también hubieron combates bastante fieros, la playa de Juno, donde llegaron los canadienses. En definitiva, en todas las playas hubieron combates bastante duros, ¿no? Pero quizá la playa de Omaha, al ser la que ha tenido más víctimas, pues es la que más ha quedado en lo que es el imaginario popular, ¿no?
Y decís que os habéis querido centrar en historias más personales. Y yo me pregunto, porque todos pensamos en el desembarco de Normandía y pensamos en el soldado Ryan, ¿no? Salvar al soldado Ryan. ¿Existió un soldado Ryan, Manuel?
Existió un soldado Ryan, que era parte de una familia, pero es llamativo que el verdadero capitán Miller era precisamente lo que comentábamos antes, un sacerdote transportado, que era Samson, y que en sus memorias le dedica dos párrafos a hablar de la historia del verdadero soldado Ryan, que se llamaba de apellido Nyland, y no le da mayor importancia, de hecho se equivoca a la hora de nombrar los nombres, como posteriormente se ve.
Bueno, y tantas historias, tanta investigación y tanto trabajo en este libro, Lo que nunca te han contado del día de precisamente hoy, que es el día de, solo que 75 años después. Pera Cardona, Manuel Villatoro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.